Conduce Juan Pablo Barrientos.
Debe ser público el Registro Nacional de Ofensores Sexuales. Esto a propósito de un decreto que le impediría a personas que han agredido sexualmente a menores de edad conseguir un empleo con el Estado, un empleo en el sector público. Dice Ricardo Núñez que no, que por encima está la presunción de inocencia, la dignidad humana, el buen nombre de la persona. Dice Fernanda Portela que entonces, ¿qué hacemos? Pero Ricardo ha tocado un punto interesante, Fernanda, y es que esto da votos, y cuando se habla de niños y cadena perpetua y castración y el muro de la infamia, eso da votos, y en campaña eso suena maravilloso. ¿No cree que es un poco populista?
Pues a ver, populista no me parece que es una realidad que estamos viviendo hoy, el tema de la protección de los derechos de los niños, que hoy son las personas más indefensas en la sociedad. Entonces necesitamos tomar medidas urgentes sobre cómo los vamos a tratar, qué vamos a hacer para prevenir los delitos sexuales contra ellos, qué está pasando en sus casas, en el ambiente familiar, en el ambiente escolar, en la sociedad en general. O sea, es muy doloroso ver casos diariamente como lo de Juliana Zamboni y muchos otros niños más que, por desgracia, no se conocen cuáles son las realidades que están viviendo. Entonces, populista o no, definitivamente se debe hacer algo, y si esta puede ser una propuesta que ayuda a mitigar el daño a los niños, seguramente la apoyaremos, y la sociedad colombiana estoy segura que también estaría de acuerdo, independientemente de los votos. Que la gente lo puede utilizar para política, claro, Juan Pablo, claramente lo puede hacer. Pero, pues, lo que va más allá de eso es qué vamos a hacer con la realidad que hoy están viviendo nuestros niños en la sociedad.
Las cifras son escandalosas en Colombia de abuso sexual a menores de edad. No es tanto como en ningún país en América Latina. Es impresionante.
Clarísimo. Yo se obedece a una serie de fenómenos sociológicos, particularmente desde la perspectiva de familia. Colombia es un país con un alto nivel de familias disfuncionales. De familias en las cuales una mujer por distintas situaciones o un hombre por distintas situaciones reinicia muchas veces sus relaciones familiares, y eso va generando ciclos repetitivos de agresión sexual. Y es particular, en Colombia en el 2015 se reportaron un total de 917 homicidios de niños, niñas y adolescentes, siendo la mayor cifra para los adolescentes de 15 a 17 niños. De igual forma, es uno de los países con mayor índice de violencia sexual. Solo en 2015 se reportaron 10.432 casos de violencia intrafamiliar, 19.181 casos de violencia sexual. Todo esto nos diría...
Es un país enfermo.
Es un país con altos niveles de enfermedad, pero no el más enfermo. No es el más enfermo. Y en punto a las medidas populistas que tú hablabas y estas cifras, Juan Pablo, desde el 2015 hay dos normas que ya hablan o dicen un poco de lo que abordó esta ley o este registro de ofensores. Está el artículo 43 del Código Penal y el artículo 46, y todo el rango de delitos que generan la inhabilidad para el ejercicio de profesión, arte u oficio cuando por causas directas o indirectas la comisión del delito afecte otros derechos, y en ese caso particular pues ya está ahí. Incluso hay una inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, de la tutela y la curaduría cuando hay una afectación de derechos. Entonces ya la norma estaba creada, pero ¿por qué son tan impactantes estos temas? Porque generan votos. Miremos cómo el presidente lo hace en comuna pública, se equivoca en su discurso. Un presidente que desesperadamente busca popularidad, que desesperadamente está buscando desenmarcarse de gobiernos anteriores y que quiere generar un nuevo discurso político. Entonces, yo creo que aquí sí hay una alta carga de populismo punitivo y de populismo judicial y jurídico, a efectos de tratar de calmar a la población frente a un tema que no va a resolver de fondo los graves problemas que tiene la sociedad colombiana.
Bueno, Ricardo, a eso yo te pregunto cómo, entonces, por ser una medida que sí, seguramente es populista, nos detenemos ahí y no hacemos algo respecto a la situación que hoy están viviendo los niños en el país. O sea, definitivamente, claro,
es que
claro,
este
tú
es
anteriormente
integral,
dijiste como
este
es un proceso integral de reintegración a la sociedad y
con
demás,
el caso Garavito,
de las personas que son víctimas,
es que te
pero entonces,
casos,
¿cuánto tiempo nos vamos a seguir llevando en eso, en la discusión,
es que esto no va a
en que se apruebe, en que pase? ¿Por qué no utilizamos ya este tipo de herramientas que están saliendo para que lo hagamos realidad, para que intentemos, para que avancemos como sociedad?
Son herramientas totalmente ineficaces. Te voy a poner el caso.
Antes de ese caso, le pregunta Diana Hernández, si el registro público no mitiga los hechos, ¿por qué la resocialización de psicópatas sí?
una pregunta bastante complicada y la parto en dos cosas particulares. Primero, el registro público no va a garantizar mitigación porque no existe una base de datos adecuada hoy en día en Colombia que pueda detectar quiénes han sido condenados por delitos sexuales, en qué etapas están sus procesos. En la rama judicial solo desde el año 2007 está digitalizando la mayoría de los procesos penales. Entonces va a ser muy difícil obtener esa base, esa información que sea precisa. Por lo tanto, va a ser muy difícil mitigar. Lo segundo, la tasa de judicialización. En Colombia tenemos índices de impunidad en delitos sexuales del 90 al 95%. Se nos van a quedar 90 o 95% de agresores por fuera de las listas. Un 5% de reincidentes, un 3% de reincidentes no van a ayudar. Dos, yo considero que en Colombia sí debemos, y la Corte Constitucional lo ha mencionado en varias oportunidades, tenemos que pasar ese estado de cosas inconstitucional de nuestro sistema penitenciario e iniciar procesos de rehabilitación psicológica porque se ha detectado. Incluso el Centro Democrático dice, oiga, es un psicópata, es un enfermo sexual. Aquí tuvimos a la actual candidata a la alcaldía de Bogotá, Ángela Garzón, que nos terminó aceptando que en efecto el violador y el agresor sexual tiene una enfermedad psicológica. Entonces yo creo que procesos de resocialización, rehabilitación, pueden llegar a mitigar. Ojo, por eso ponía el caso de Cataluña. Se ha logrado reducir la reincidencia sexual, pero no se llega a un punto de cero. Es imposible llegar a un punto de cero. Y quería poner el caso del punto cero porque con el caso Garavito en Colombia hicimos un aumento muy fuerte de las penas. Muy fuerte las penas. Hoy una persona que comete un acto, un acceso carnal abusivo en contra de menor de edad puede llegar a tener una pena que ronda de los 48 a los 58 años de prisión, y aún así los niveles no han sido reducidos. ¿Por qué? Y eso lo decía Alessandro Barata, que es un sociólogo, criminólogo. El delincuente es un hombre económico. La única forma de hacer un disenso o de reducir cifras de criminalidad es que el delincuente note que hay una sanción efectiva por parte del Estado. Y ahí es hacia donde nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Darle herramientas a la Fiscalía General de la Nación, darle herramientas a la Judicatura para que se logre judicializar a la mayor cantidad de personas que han cometido agresiones contra niños, niñas y adolescentes.
Bueno, pero a la final digamos que esa rehabilitación y demás procesos que tú estás nombrando acá se pueden llevar al tiempo mientras se hacen el otro tipo de procesos que como el tema de la del registro nacional de ofensores sexuales. Digamos que, bueno, más allá de lo que tú estabas diciendo, estoy leyendo, estoy recopilando un poco de lo que tú habías anteriormente dicho sobre que es un error magistral que el registro nacional de ofensores genera una inhabilidad para ocupar cargos donde haya menores de edad. Esto no es contradictorio. Claramente lo que busca este registro es que las personas que ya fueron victimarias de los niños, pues no se pueden seguir acercando a ellas. Entonces, que genera una inhabilidad, sí o sí, de alguna manera, es una posición en la que sí, estamos evitando que vuelvan a ser revictimizados.
Y complementando lo que dice Fernanda, hombre, que un abusador sepa que ya hay un registro de estos, que sepa que puede ser bandereado, eso no lo detendría al momento,
claro,
de actuar dentro contra
del
un
análisis
menor
económico,
eso no podría,
claro,
mitigar.
Pero siempre y cuando la información sea de orden reservada y no pública. Y ahí me encantan los hechos, porque los hechos normalmente uno los puede respaldar con datos, Juan Pablo. El año pasado, solo en Bogotá, la Secretaría de Educación nos reporta lo siguiente, esto en informe conjunto con Medicina Legal, reportó 2.548 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, de los cuales, miremos el universo, 2.548 exámenes, solo 105 de los 2.548 delitos sexuales fueron cometidos en algún establecimiento educativo. De esa cifra, solo 56 de los 105 casos fueron agresores identificados como profesores. O sea, solo de los 105, 56 obtienen una sentencia condenatoria. De 2.500 casos, solo el 1% de las personas quedarían registradas en esa base de datos. Si solo estoy registrando el 1%, no estoy haciendo absolutamente nada.
O sea, no sirve ese 1% que ya,
claro,
fue
siempre y cuando
victimario.
La información sea reservada, se le va a apartar.
Yo
de ambientes
que cualquier
en el
tipo
cual
de información que se pueda dar a la sociedad y que ayude a mitigar los la violación de los derechos de nuestros niños, ayuda, independientemente si es el 1, el 2, el 3, el 4, o si efectivamente la idea es que vaya aumentando porcentualmente. Entonces, si esto se empieza a implementar a partir de, en este momento, en 6 meses efectivamente, pues podría ser una posibilidad para que ese porcentaje también...
Y de aquí a 6 meses para que este porcentaje... Niños.
Sí, seguramente, pero si no se hace nada también no van a...
Niños.
Bueno, si no sale el informe, no vamos a avanzar absolutamente
Fernanda,
nada.
Tú haces entonces, miembro, tú eres miembro ¿cuál es, de un partido político.
Ricardo, pero entonces, ¿cuál es la solución
este
más próxima? Si estamos diciendo que en 6 meses sale esto y podría mitigarlo un poco, así sea el 1%.
Populista.
Ricardo, así sea el 1%, estamos respaldando inclusive lo que dice la Constitución. Entonces...
Chévere que fuera más del 1%, ¿no?
No, claramente.
¿Cómo lo vamos a lograr?
Chévere que sea
con
más del 1%.
Una reforma integral al sistema penitenciario.
Pero podríamos empezar con este tipo de cosas. ¿Cuándo va a haber la reforma? Bueno, ¿cuánto se demora
cuando
para la reforma?
Cuando los políticos dejen de proponer proyectos populistas, le hagan caso al Consejo Superior de Política Criminal e inicien un proceso serio. Pero con, como
bueno,
en Colombia,
entonces seguramente la responsabilidad,
no votos,
la responsabilidad
nuestro Congreso
es que
nunca se va a meter en esa
tipo de cosas, pero por ahora empecemos con este tipo de registros que seguramente...
¿Dónde solo va a estar el 1%?
Podría aumentar.
Van a
es que tú no puedes decir que solamente va a ser
comunidades,
tú no puedes decir que solamente va a ser el 1% cuando se podría aumentar el porcentaje, cuando seguramente esto va a ser una cadena de víctimas en las que se podrán encontrar muchas más personas.
Mira lo interesante.
Entonces,
hechos,
es una probabilidad, bueno, pero es una
en
probabilidad.
Colombia, el INPEC no realiza estimaciones
claro,
de la
todavía
residencia.
Todavía no se ha implementado, esperemos a 6 meses y cómo sigue avanzando
de forma sistemática. Sin embargo, ha publicado recientemente el número de internos que tenía antecedentes delictivos, que se sitúa cerca del 13% de la población encarcelada actualmente de agresores sexuales. El INPEC, que es quien tiene el registro de quién entra y quién sale de la cárcel, y la judicatura no tienen un sistema de datos actualizado. ¿Por qué? Porque en Colombia nos hemos demorado en modernizar nuestro sistema de justicia. En Chile es del 100%, el 100% de agresores sexuales. En Estados Unidos, el 100% de los agresores sexuales, georreferenciados, claramente identificados en las comunidades, apartados de jardines infantiles, de parques. Ahí hay eficiencia en el tema de disuasión de la comisión del delito.
Entonces,
pero en Colombia, ¿qué mensaje vamos a dar? Sí, el 1%, el pobre bobo que quedó allá, pero el resto de agresores sexuales tranquilos van a andar por la calle porque saben que no están en ningún sistema de bases de datos.
Bueno, pues me parece que no estamos dando una respuesta concreta, seguramente con este tipo de, el decreto que ya sale ahorita en 6 meses que se aplica como tal, no se está dando una respuesta completa de la situación que se está viviendo en el país, pero sí es un pequeño paso a esa solución. O sea, ¿por qué de una vez negarla cuando ni siquiera se ha implementado? ¿Por qué no esperar qué pasa después de los 6 meses? ¿Cómo esto funciona? ¿Cómo de verdad podría verse la efectividad respecto a víctima, victimarios e inclusive revictimización de los niños que ya se le han violado sus derechos? ¿Por qué no esperar a ver qué pasa con esta implementación del registro nacional?
Si se le da una oportunidad de 6 meses, Ricardo.
No, pues, seguramente más. O sea, en 6 meses sale, pero por lo menos un año o 2 años a ver qué pasa.
No va a haber un resultado.
Porque pero eso también son puras
especulaciones.
Claramente
no, con base en hechos. ¿Qué pasa?
Pero no se ha implementado, entonces
claro,
¿cómo vas a hablar con base
meses,
en hechos?
En 6 meses tú no vas a tener resultados porque tú en solo 6 meses no puedes compactar.
Bueno,
13...
no hablé de 6 meses, fue Juan Pablo.
Pero,
o un año, o lo que sea,
no,
darle un tiempo.
Yo creo que si a esto se le da un tiempo de 4 años, 5 años, vamos a empezar a ver resultados. O sea, tampoco es una medida cortoplacista. Que vuelve y juega es una medida populista. ¿Por qué? Porque tú tienes que juntar 13.5 millones de noticias criminales desde el año 2006, en el momento en el cual se empieza a digitalizar la información, hacer un arqueo de la información, estadística de la información, incorporar la información, cruzar la información, verificar en qué casos hubo sentencias condenatorias, en qué casos se absolvió, en qué etapa está el proceso. Como esto no está regulado, no sabemos si se interrumpe el registro, si estamos en aplicación del recurso extraordinario de casación. Entonces hay una serie de defectos propios de legislar de afán, de legislar populistamente, porque no se toman la molestia ni siquiera de revisar los conceptos técnicos.
¿Le tiene una pregunta?
Sí, yo tengo una pregunta para
sí,
Ricardo.
Señora.
¿Cuál es el porcentaje entonces que podría darse, según especulaciones, porque acá todas las de hechos, pero son especulaciones, sobre cuál es el porcentaje entonces que podría darse respecto a la reivindicación de las personas que han actuado contra los niños en temas de violaciones o en temas de acceso carnal contra menores de edad? ¿Cuál es el porcentaje entonces que podría darse de rehabilitación? ¿Con base en qué?
Con base en estadística, esta estadística y estos
¿de qué
datos,
país?
Colombia.
Ajá.
Colombia.
Porque la directora también de un número.
Claro,
que
por eso. Es según importante. El INPEC y la Judicatura, ajá, y Corporación Internacional Claramente. Para la Justicia, si solo el 13% de los condenados por delitos sexuales son reincidentes.
Pero efectivos, reivindicados eso, con todo el tema si de la solo el 13%,
por eso, si solo el 13% de las personas son reincidentes, eso me permite matemáticamente que la diferencia con el 100% es posible resocializarlos. Entonces, 13 menos 100. ¿Cuánto nos da? Nos da 87% de personas que han sido resocializadas o rehabilitadas o no demuestran reincidencia en el sistema. Vuelve y juega. Esto con base en
o no han sido denunciadas, porque iniciales. Bueno, ese es otro tema, ¿no?
Sí, pero ¿por qué no denunciamos? Porque
pero bueno, el 13% no sigue siendo un porcentaje importante.
Por eso, de 156 casos, ¿el 13% cuánto es?
No, bueno, 1830 de algo seguramente es lo que están dando acá.
156 casos. 15.6 casos de reincidentes en 156 casos estadísticos.
Pero entonces, ¿qué hacemos con ese 13%? O sea, ¿no le damos manejo? ¿No dejamos que siga pasando?
De acuerdo a mi Twitter, cortarles el pipí.
No, pero esa no es una solución, claramente.
En dos minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529, Ricardo, le escribe don Javier y le dice, soy educador y como tal considero que los niños son para educarlos y formarlos con respeto y no para abusar de ellos o irrespetarlos.
Totalmente de acuerdo.
Quien abusa de un menor es una bestia y debemos saber y divulgar quiénes son para impedir que lo sigan haciendo. Obvio que hay que publicar los nombres de esas bestias y con fotografía.
La Corte Constitucional ya ha sido clarísima, esos muros de infamia, se declaró la inconstitucionalidad de ese acuerdo.
Esos muros de infamia no sirve.
Eso no sirve.
Para
eso
nada.
No da resultados.
Cuando sacan la lista de los más buscados en una ciudad, pero mira que la
lista de los más buscados tiene restricciones, que en la lista de los más buscados ya hay sentencias condenatorias. Se está mostrando a personas que no se indica el delito. Se da el nombre, la persona, pero no se da el delito. Simplemente ubica a la persona. Entonces, de una u otra forma, eso evita un proceso en el cual el victimario termine convirtiéndose en víctima.
Los muros de infamia, ¿sirven, usted cree?
Juan Pablo, ¿yo qué le diría si usted supiera que el rector donde estudia su hijo fue un violador?
No, claro, no lo entra a ese colegio. Pero ha pasado que el rector es cura y la gente va y mete al niño al colegio.
No, o sea, independientemente si es cura.
Pasó con el caso del San Viator, por ejemplo. En el caso del San Viator, vimos cómo había un rector en este colegio que ya había tenido un proceso por algo similar, que la corte dice que lo había absuelto. Sí, lo absolvió, pero nunca dijo que el menor estaba mintiendo, simplemente porque no había pruebas o porque ya la causa había prescrito. Pero había a cargo de un colegio, uno de los colegios más importantes de Bogotá, del San Viator, un rector que ya había abusado de menores en otro colegio y no hizo nada de ese colegio. Ya vimos en lo que terminó esa historia.
Bueno, entonces, básicamente, en este contexto, yo también le hago una pregunta a los oyentes en este momento. Si supieran que sus hijos están estudiando con profesores o con rectores o directivos que han procedido de manera, pues básicamente que han cometido violaciones de derechos sexuales contra niños, ¿dejarían que siguieran en ese colegio? ¿No estarían de acuerdo con que hubiera un muro de infamia?
Es que la psique, ahí perdóneme meterme, pero es que mucha gente incluso sabe que tal cura ha violado a niños en otras parroquias y siguen yendo allá y salen a defenderlo. O sea, eso es dependiendo de quién comete el delito, ¿no cree usted?
Bueno, eso sí, ya no voy a defender efectivamente a ningún violador, sea cura, sea profesor, sea un político, definitivamente un violador es un violador y hay que llamarlo por su nombre. Un violador debe ser judicializado y para mí debería estar en ese muro de infamia. Y vuelvo y digo, antes de que se acabe, y para que quede muy claro ante los oyentes, acá yo digo, los derechos de los niños prevalecen sobre... ¿Qué estabas diciendo tú, Ricardo?
Sobre los derechos, sobre la presunción de inocencia.
Sobre la presunción
de inocencia. La intimidad de la familia del presunto agresor.
¿Por qué? Porque Ricardo había dicho que estos derechos que está nombrando prevalecen sobre los derechos de los niños.
De
entonces,
no, es que no lo dije yo, la Corte
entonces,
Constitucional.
¿Qué vamos a hacer para defender a los más indefensos
de la sociedad? No lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional. No obstante, la anterior aclaración ha reconocido la jurisprudencia que tales medidas y de manera particular las modalidades adoptadas, muros de la infamia o publicación, orientadas a buscar mayores niveles de divulgación, penetración y recordación de la información con propósitos preventivos podrían afectar órbitas constitucionalmente resguardadas pertenecientes a los defectores actores involucrados en el conflicto, el agresor, los miembros de su círculo familiar y la propia víctima.
9:51, abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Oliva Melgar, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. A ver, después de que se compruebe de que la persona es culpable del hecho que se le está acusando, no debería de defenderse el buen nombre y ocultarse la identidad.
Alexander, en Bucaramanga, buenas noches, tome partido.
Lo que considero es que una persona que se atreve a abusar sexualmente de un ser como es un niño, un ser que solamente inspira ternura, deposita confianza en los seres que lo rodean, llámese profesor, llámese sacerdote, llámese miembro de familia, no debe ser ni siquiera tomada en cuenta.
Gabriel en Buga, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, estoy de acuerdo con la posición del doctor Ordóñez, muy ajustada en derecho. La panelista sí le falta mucho conocimiento de la norma.
Daniel en Cúcuta, buenas noches, tome partido.
Estoy de acuerdo con que publiquen toda esa manada de violadores y toda esa gente que le hace daño a los menores.
Andrés en Bogotá, numeral 529.
Buenas noches, estoy del lado de Ricardo, creo que hoy llevaron a dos panelistas, uno que maneja el tema, que sabe de qué está hablando, y otra persona que simplemente está desarrollando propuestas populistas para ahí ganar votos.
9:52. Daniel, buenas noches, tome partido. David, perdón. Se cayó David. David, buenas noches.
Yo creo que efectivamente se está simplificando mucho el debate. Esta chica lo simplifica mucho. No es simplemente decir como que hay que pensar en los derechos de los niños, sino que es una reflexión mucho más profunda sobre la filosofía del derecho, que creo que es lo que está haciendo este otro señor.
Germán, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Sí, mira, yo creo que debería existir era la pena de muerte para este tipo de personas. ¿Por qué tenemos que enviarlos a una cárcel y pagar a través de impuestos el mantenimiento de estos individuos?
Otro Germán, pero en Bucaramanga, buenas noches, tome partido.
Pues ya tenemos aquí en cuenta a este hombre que, si no es por Pirri, sale a la libertad, este violador de niños.
Lucía en Cali, buenas noches, tome partido.
¿Aló?
Sí, doña Lucía, la escuchamos.
No, estoy de acuerdo con lo que todo lo expresado con el penalista. Creo que está ajustado a la ley, a derecho y a la jurisprudencia constitucional, porque pues al inscribir a estos personajes, de todas formas, también daría lugar a la violación de derechos fundamentales de muchas personas, en el caso de la familia, porque pues en la familia hay un violador, pero los demás son inocentes, el papá, la mamá, los hermanos y todo. Entonces imagínate cómo se está violaría los derechos fundamentales.
Hola Jessica, ¿dónde está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, en Bogotá.
Tome partido, la saludo.
Bueno, realmente apoyo al doctor 100%. No se puede jugar con la presunción y las políticas y las leyes que realmente rigen a nuestro país. La panelista que llevaron no tiene ni idea de lo que está hablando. Simplemente se le ve el populismo por encima.
Marta en Santa Rosa, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Para esas personas deben existir la pena de muerte. Lo mismo para las mujeres que abortan los hijos.
Jorge, en Bogotá, buenas noches. Tome partido.
Gracias, buenas noches. Bueno, yo tengo una pregunta. En un sistema carcelario como el colombiano, ¿cómo se resocializa a un violador? Un sistema tan caótico, ¿haciendo manualidades o de qué otra forma?
Miguel, en Cali, buenas noches. Tome partido.
Buenas noches. La solución es muy simple, para que no haya necesidad de publicarlos y para proteger a los niños, pues la pena de muerte. Se solucionan, se le da gusto a ambas partes y listo, o sea, el problema.
Wilson en Barranquilla, buenas noches, tome partido.
Bueno, buenas noches. Mira, cuando en un barrio escriben en abajo en el pavimento, ojo, zona de atraco, ponen en alerta a la comunidad. Si tú pones un muro, pones en alerta de ese bandido que está al acecho de tu hijo, de tu sobrino, de tu nieto. Entonces es muy buena la idea del muro.
Patricia en Popayán, buenas noches, tome partido.
¿Aló?
Buenas, doña Patricia, la escuchamos.
Bueno, en el de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, los derechos de los niños tienen prevalencia sobre todo. Por tanto, el derecho del artículo 29, que es el debido proceso, pierde vigencia frente al derecho de los niños.
Finalmente, Hernán en Soledad, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches, estoy de acuerdo con que publiquen a todos estos violadores para saber a dónde mandamos a nuestros niños. Gracias.
Gracias a ustedes, Fernanda Portela. Me encantó tenerla en Partida W. Bueno, me agradezco mucho.
Muchas gracias a todos los oyentes. Y bueno, seguramente este será un debate que dará para largas discusiones. Entonces esperemos qué pasa y en 6 meses ojalá poder mirar cómo empezará a funcionar.
Don Ricardo Ordóñez, ahí, el derecho penal, ¿no?
Sí, ahí lo tiene.
Está su Biblia al lado.
El código penal.
Duerme en la mesa.
Duerme usted con el código penal.
Sí, eso
qué
es.
Qué maravilla, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Juan Pablo. No, mil y mil gracias nuevamente por la invitación. Y le digo a todas las personas que están al otro lado, acuérdense que nuestra justicia comete muchos errores. Imagínense que hubiera pena de muerte y nos hubiéramos cometido con la decisión. ¿A quién le pedimos perdón? Muchísimas gracias, Juan Pablo.
Nos escuchamos de nuevo el jueves para cerrar una semana más de debates aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias por acompañarnos.